10 de la mañana, 8 minutos, y nos metemos en el camino electoral, lo que tiene que ver con las próximas elecciones del 16 de abril. Renovaremos la gobernación aquí en la provincia de Neuquén, en Zapala la intendencia, concejales y también, obviamente, diputados y diputadas provinciales. Y estamos en comunicación telefónica con Andrés Blanco, él es candidato a diputado provincial, encabeza la lista de legisladores provinciales del Frente de Izquierda Unidad. Andrés, muy buenos días. Acá Edgardo, Romina y Jimena te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias por el llamado.
No, gracias a vos, Andrés. Bueno, en esta campaña, obviamente, que escuchando diferentes discursos y respecto de lo que tiene que ver con la vivienda, a lo que ustedes han trabajado, hay ciertas críticas, ¿no? A los discursos de diferentes candidatos, de diferentes sectores.
Sí, la verdad que, bueno, esto no es nuevo, digamos. En todas las campañas suele aparecer este tipo de discusiones. En el caso de lo que han manifestado algunos candidatos, tanto del oficialismo como de hoy, podríamos decir, pseudo oposición, porque verdaderamente lo que vemos es que Rolando Figueroa se presenta como una alternativa por fuera del MPN, pero no deja de ser alguien que es parte del Movimiento Popular Neuquino, que ha sido parte del gobierno, digamos. Entonces, hoy nos genera mucha indignación el cinismo, ¿no?, con el que se habla, tirando números para captar el voto, esencialmente, porque, insisto, quienes hoy son parte del gobierno y quienes fueron, nunca resolvieron de fondo el problema que atraviesa profundamente toda la provincia, que es el déficit habitacional. Y ayer, hace unos días, veíamos que, por un lado, unos decían, vamos a construir 50.000 viviendas, y nosotros vamos a construir 10.000. Y verdaderamente, a ese cinismo nos referimos, y tiene que ver, obviamente, con que, estando de campaña, se puede decir cualquier cosa. Y mientras tanto, cuando los debates se han generado, por ejemplo, acá en la legislatura, que lo hemos presentado, que nosotros propusimos que se declare la emergencia habitacional en toda la provincia para poder abordar con políticas concretas cómo se puede dando respuesta a este problema que afecta a son cerca de 100.000 familias en toda la provincia que no tienen vivienda. Uh-huh. Es un número importantísimo, digamos, de familias, de personas que no tienen acceso a la vivienda, que tiene que ver también con el crecimiento importante que ha tenido la provincia, cerca de 20.000 habitantes por año, dijo el gobernador en un inicio de sesiones, ingresaban a la provincia, seguramente atraído por las bondades de Vaca Muerta y lo que significa la industria hidrocarburífera, pero que tiene este enorme contraste. Digo, no paran de aparecer reclamos de vecinos y vecinas que ven este problema, que ya no pueden pagar el alquiler, son impagables los alquileres, que se genera toda una situación verdaderamente muy preocupante y que además no encuentra respuestas, porque hasta acá se han hecho anuncios rimbombantes, pero ninguno ha dado respuesta. De hecho, en el presupuesto de este año, en el 2023, una de las cosas que nosotros cuestionamos es que aparecían solamente la construcción de 1.500 viviendas. 1.500 viviendas para toda la provincia. Lo cual, eso es una expresión de que resolver el problema del déficit habitacional no está dentro de las prioridades del gobierno. Todo lo contrario, están enfocados en seguir beneficiando a los sectores concentrados, digamos, al negocio inmobiliario, a todas esas cuestiones que no le dan respuesta a todos los habitantes, digamos. Esto es un gran debate porque eso se ha venido profundizando y nosotros no queremos que se naturalice. Por eso nos parecía importante decirlo, digamos, de que lo que vemos es esto, digamos, de que no hay una respuesta ni una propuesta efectiva que resuelva este problema. Y nosotros, cuando presentamos, y no solamente en esta gestión, digamos, lo hemos presentado en otro momento, hemos presentado un proyecto para que se pueda dar un plan de obra pública en materia de vivienda que pueda dar respuesta a través de un impuesto extraordinario a la renta petrolera.
Claro, reiteranos el número de que han construido ustedes, Andrés, de las viviendas que se necesitan en la provincia, el déficit real.
Mira, ahí está buena la pregunta, porque en realidad este dato lo tenemos de organizaciones sociales, de cooperativas, sí, de vivienda, porque no hay número oficial. Uh-huh. Hemos pedido informes. Y esto nos parece a nosotros también que es algo que hay que destacar. Es una cuestión democrática básica, el acceso a la información. Y hemos solicitado tanto a los distintos organismos públicos del Estado para que nos digan cuánto es el déficit habitacional que tienen registrado, no nos han dado información.
No les han dicho. Uh-huh.
Claro, y nosotros entendemos de que tiene que ver con esto, digamos, ocultar la demanda es parte de no dar respuesta, no dar solución al reclamo, digamos. Este dato no lo tenemos oficial, sí tenemos estos datos extraoficiales que dan cuenta y además porque es objetivo, digamos, muchas tomas han surgido en este último tiempo y además siguen surgiendo porque ya llega un momento en el que si no te puedes construir tu piecita atrás del patio de la casa de tus viejos, claro, no puedes pagar más el alquiler, los salarios están completamente pulverizados, estamos ante un proceso inflacionario galopante, entonces todo eso influye para que el problema de la vivienda sea un problema central que hay que discutir, ligado a la necesidad de discutir la obra pública en general, ¿no? La construcción de escuelas, hospitales.
Estaríamos hablando, habías dicho 100.000, entonces las viviendas de este dato de las organizaciones sociales y cooperativas, ¿qué sería el, a ver, yo por ahí con los números no soy muy buena, sería el 20% de la población de Neuquén, más
según
o menos,
el último, sí, según
si estamos en 500.000 más o menos.
Estamos, según el último censo estaríamos pisando los 700 y pico mil habitantes en la provincia. Así que hay que ver ahí la proporción. Uh-huh. Estimamos que debe ser mucho más tal vez el número porque, insisto, al ingresar tantos habitantes en lo cotidiano a la provincia, pueden haber algunos que no estén registrados y que los números sean incluso mucho más grandes, estamos seguros que debe ser mucho más grande. Pero bueno, estos por lo menos son algunos datos estimativos.
Y bueno, y esta crítica también tiene que ver con específicamente con este anuncio que había hecho el candidato a gobernador del MPN respecto de generar un Procrear neuquino.
Claro, sí. Eso y decir de que ellos tienen hoy un proyecto, digamos, para dar respuesta a 50.000 familias que no tienen vivienda. Uh-huh. Dicho así, está buenísimo, es lo que estamos esperando todos y todas, ¿no? Pero el problema es cuando no va a los hechos.
Claro, en el presupuesto ese número es sumamente inferior.
Uh-huh. Pero casi no llega ni al 1%, digamos.
Claro,
es muy distante, digamos, lo que se dice con lo que se hace, digamos. En eso justamente es lo que nosotros planteamos como cinismo. Uh-huh. Y esto lo digo porque además hay candidatos que y candidatas que hablan de los problemas de la gente estructurales que tiene la provincia, ¿verdad? Pero después aprueban esos presupuestos. Uh-huh. Y no cuestionan este tipo de lineamientos. Lo mismo que en materia de recursos destinados a contener la violencia de género. Nos dijeron que es un presupuesto con perspectiva de género. Y venimos de dos femicidios hace pocas semanas que dejan al desnudo de que no hay políticas públicas porque el problema acá, para nosotros esto es fundamental, es un problema de orientación. ¿A dónde se destinan los recursos que la provincia genera? ¿Dónde están? Porque nos dicen que hay política con perspectiva de género y que hay presupuesto con perspectiva de género. Ahora, ¿dónde están los gabinetes interdisciplinarios? ¿Dónde están los refugios? ¿Dónde está la contención económica para que las mujeres puedan salir del círculo de violencia? ¿Dónde están esas políticas públicas? Todo lo contrario, lo que vemos es que el servicio de violencia acá en Neuquén, que es el único que tiene toda la provincia, no tiene ni siquiera las instalaciones eléctricas para poder poner un aire acondicionado. Digo, son datos que me parece dan cuenta de que todo lo que se dice en promesa de campaña, nada se cumple porque dejan estos grises o estos agujeros negros que lamentablemente el problema acá es que se cobran vidas.
En ese contexto, Andrés, ¿cuál es la propuesta de la izquierda, ¿no? Porque estamos hablando de una fuerza que ya tiene hoy dos representantes, ¿no?, en la legislatura. Y bueno, ¿cuál es su propuesta y su expectativa, ¿no? Si es ir incrementando, ¿no?, claro, la cantidad de bancas.
Sí, y sobre todo, Andrés, Jimena te saluda, y sobre todo en estos dos temas que mencionabas, ¿no? El déficit habitacional, políticas concretas con perspectivas de género, ¿no? Desde su fuerza política, digamos, ¿cómo afrontarían esto, ¿no? ¿Con qué políticas concretas?
Sí, está bueno. Nosotros lo que planteamos es que hay que invertir las prioridades en este sentido, digamos, ¿no? Tenemos claro de que son discusiones que tenemos, que las hemos hecho, pero que obviamente hay que volver a empujar con mucha fuerza. Por eso también, digamos, el volver a presentarse al frente de izquierda como una fuerza que primero no se dividió, no se rompió, no va como colateral de ninguna extracción política que no sea la propia, porque tenemos obviamente la coherencia de la militancia y de lo que trasladamos a los parlamentos. Y eso me parece importante decirlo, porque en ese marco es donde nosotros vamos a presentar distintos proyectos, digamos, como lo hemos venido haciendo. Digo, esto capaz que suena nuevo porque ahora estamos en campaña, pero ya lo hemos hecho. Queremos que se decrete la emergencia habitacional para dar respuesta. Queremos impulsar y discutir fuertemente la obra pública, que se impulse planes de obra pública, pero obras públicas, porque acá también hay una cuestión no menor, que no existe la obra pública. existe la obra concesionada. Y cuando hay una obra concesionada, ya vimos las consecuencias, como lo que pasó en Aguada San Roque. Quien se presenta para ponerse a disposición de esa obra pública está pensando en un negocio. Y cuando está pensando en un negocio, lo primero que hace es descuidar justamente que se garantice la obra que hace falta. Y eso me parece que tiene un gran punto que hay que discutir. Nosotros queremos impulsar la obra pública, controlada por los trabajadores, que participe activamente la comunidad y las organizaciones, con la participación también, la colaboración técnica de la universidad. Entendemos que eso es un plan que lo que le saca es a lo que vemos ahora es ese poder y esa ambición que tiene quienes proyectan solamente para sacar ganancias. Y eso nos parece que es importante. Por eso también estamos planteando que vamos a plantear fuertemente esta demanda, que es algo que vemos que se siente mucho en toda la provincia. Y en materia de violencia de género, de perspectiva de género, consideramos que hay que imponer los recursos necesarios, indispensables, para lo que decíamos recién. No hay posibilidad de ni una menos si sigue estando sin recursos para poder crear esos gabinetes interdisciplinarios con profesionales que puedan contener esa situación y los recursos. Acá hay un problema de recursos. 800.000 millones de pesos tiene este presupuesto 2023. Y uno intenta buscar dónde están los recursos en perspectiva de género y cómo es transversal, o sea que cada ministerio, cada delegación tiene supuestamente fondos para dar perspectiva de género, no dicen bueno, que van a poner luminarias, por ejemplo, ¿no? Acá en la ciudad, y que eso es parte de la política de perspectiva de género. Me parece que hay una discusión poco seria de parte del Estado, por más que tengamos una ministra de las mujeres, no da respuesta a algo que nos entendemos nosotros es urgente abordar.
Bueno, Andrés, seguramente estaremos más adelante con alguna otra comunicación, también con quienes integran la fórmula, quienes encabezan la fórmula a gobernación, a gobernadora y vicegobernador, ¿no? Patricia Jure y Raúl Godoy, vos encabezando allí en la legislatura, y bueno, contextualizamos también en el contexto local, también tienen presentaciones en diferentes municipios, Zapala es uno de ellos, con Daniela Rojas y Silvia Torres para el Consejo Deliberante, Daniela para como candidata a intendente. Así que bueno, te agradecemos esta comunicación con Radio Nacional, como siempre.
No, por favor, muchas gracias a ustedes, como siempre, un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hoy hablábamos con Andrés Blanco.